Qué gusto que estemos aquí todos juntos. Estamos en Efesios capítulo 2 y usted podría tener tal vez un papel, así que le motivo para que lo tome y lo pueda leer conmigo, porque vamos a estar hablando solo a Jesús, que nos puede sacar de estar solos a estar en juntos, porque queremos entender lo que significa ser una iglesia. Y queremos entender qué significa ser una comunidad. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Voy a pedirle que por favor se ponga de pie y honremos la palabra de Dios. Y que le permitamos a Dios hablar en Efesios capítulo 2, versículo 14. Por Jesús mismo es nuestra paz, que ha hecho de los dos uno y ha destruido las barreras, el muro divisor de la hostilidad. Está hablando acerca de dos grupos étnicos, dos grupos de personas que eran hostiles unos con otros y habían creado muros y Jesús las destruyó. Su propósito era crear en sí mismo un nuevo hombre, un nuevo grupo, no estar solo, sino estar juntos, de dos sacar juntos y hacer paz. Haciendo paz, y en este único cuerpo reconciliar a ambos con Dios a través de la cruz, lo cual Él puso fin a su hostilidad. Él vino y predicó la paz a los que estaban lejos, y la paz a los que estaban cerca, porque a través de Él ambos tenemos acceso al Padre por un solo Espíritu. En consecuencia, ya no somos extranjeros y extraños, sino ciudadanos con el pueblo de Dios y miembros de la casa de Dios. Somos parte de la familia. Personas que eran hostiles y que eran enemigos, ahora son familia. ¿Y cómo? Edificando sobre la fundación de los apóstoles y los profetas, con Cristo Jesús mismo como la piedra angular principal. En Jesús, todo el edificio se une y se eleva para convertirse en un templo santo. En vez de estar destruidos, nos construimos en un templo santo en el nombre del Señor. En Él, también vosotros estáis siendo edificados juntos para convertiros en una morada de Dios que vive por su Espíritu. Oremos. Señor, esa es tu palabra. Y si tu palabra viene y tu Espíritu Santo, y si nosotros nos humillamos delante de ti, tu palabra y tu Espíritu Santo viene a nosotros, vas a producir algo nuevo en nosotros, un nuevo capítulo va a empezar en nuestras vidas. Padre, la que nueva paz tú vas a construir para guiarnos y derribar la soledad y darnos cosas que nunca fallan y que viven por eternidad. Bendícenos el mensaje de tu palabra y habla a cada uno de nosotros de la forma como tú quieres decirnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todas las personas de Dios dicen, amén. Puede tomar asiento. Usted puede ver en esta pequeña libreta que te di una pequeña definición de soledad. Soledad es cuando nadie sabe quién soy, cómo me siento y a qué estoy enfrentando. Hay personas que no saben orar, que no saben ser motivante y cómo no ser parte de la familia de Dios. Estamos en una tienda juntos y eso no significa que tú no te puedas sentir solo, porque solo no es aquella persona que me rodea, es aquella persona que realmente sabe por lo que yo estoy pasando. Alguien que realmente sabe lo que yo siento y en dónde me encuentro. Y la palabra nos explica desde el principio del tiempo, en Génesis 2:18, el Señor dijo, no es bueno para el hombre o para una persona que esté sola. Voy a hacer ayuda idónea para él. Estamos viendo, hemos sido diseñados para estar con él y con las otras personas. Y muy a menudo contribuimos a nuestra propia soledad. Yo quiero que Dios quiere revelar cómo podemos ser victoriosos, sino víctimas. ¿Qué es lo que está pasando? Una de las cosas que más me gusta en una pequeña historia es un Joe, un constructor, y estaba con su amigo José. Y dije, hey, vamos a sentarnos y tomar nuestro almuerzo lustos. Así que José vino y abrió su lonchera. Y José dijo, ah, un sándwich de mostaza. Odio los sándwiches de mostaza. Y sí, se comió su almuerzo. El siguiente día, el tiempo de almuerzo, José abrió su lonchera. Un sándwich de mostaza. Yo odio los sándwiches de mostaza. No puedo creer que tenga que comerme esto. Y su otro amigo le dijo algo. Este tiene un problema aquí. El tercer día, José abrió su lonchera y tenía su lonchera. Y ve que ve, otro sándwich de mostaza. A mí no me gustan los sándwiches de mostaza. Así que llamó, le murió y le dijo, hey, en verdad, si no te gusta tu sándwich, ¿por qué no le dices a tu esposa que no te haga otro sándwich? ¿Y de qué estás hablando? Yo me hago mi propio almuerzo. Hay muchos de nosotros que no nos gusta lo que estamos comiendo, pero somos los que lo cocinamos. No queremos estar solos, pero estamos preparando todo para alejando a las demás personas y estando solos. Desde el principio de los tiempos, imagínate en Jesús 2, en Génesis 3, en la caída, es cuando viene la historia de la manzana, pero es antes de eso. Dios hizo este hermoso mundo, todas estas diferentes cosas que pudo hacer que Adán estuviera contento y feliz. Y Dios vio que Adán estaba solo y dijo, no, así no funciona. Así no es como deberían ser las cosas. Yo no es lo que quiero que ocurra para él. Así que conocemos la historia. Dios hizo que Adán se durmiera, le sacó una costilla y hizo esta hermosa persona llamada Eva. Y de un pronto a otro, Adán tenía, observé las palabras, una ayuda idónea para él. Escúchelo muy claramente. Dios vio a Adán solo y no decidió construirle una ayuda idénticamente a él. Era diferente. Lo que tú necesitas no más de ti mismo. Necesitas un ayudante que sea una ayuda adecuada, que pueda contribuir a aquellas cosas que están faltando en tu vida. Tú no necesitas un ayudante que sea idéntico a ti, necesitas un ayudante que sea idóneo para ayudarte. Y lo que él hizo fue crear a Eva, y ella es un poquito similar a nosotros, pero al mismo tiempo es completamente distinto. Y todos los hombres casados dicen, amén. Puedes ver lo que Dios quiere hacer es quebrar la soledad, no con nosotros mismos, sino con la diversidad y las diferencias que pueden traer otras personas. Adán estaba rodeado por todo este mundo maravilloso, pero no podía ser más maravilloso. Pero Dios dijo, hey Adán, no creo que estés rodeado por estas diversidades, pero yo quiero que algo venga a tu vida y te haga completo, te llene. ¿Y cómo eso funciona? ¿Cómo la unidad vino a crear? ¿Cómo venimos a estar juntos, de estar solos, a estar juntos? Para Adán, ¿cómo funcionó eso? Es que el mismo Creador vino a llenar con una sustancia similar a él. Y aquí es donde viene Jesús. Una gran historia entre los judíos y los gentiles, que la hostilidad que había en ellos, no tenían nada en común. No tenían nada en común, sino que tenían una historia de hostilidad, de odio. Eran dos grupos que se habían agredido mutuamente, eran los judíos y los gentiles. Y Pablo viene y dice, hey, escuchen, no, ustedes no han sido diseñados para vivir en soledad. Dios quiere crear en ustedes una nueva vida. Dios quiere crear en ustedes una nueva vida y quiero que estén llenos con la misma sustancia que es mi espíritu. Y que este mundo dice es que nosotros no podemos venir juntos. Lo que este mundo enseña es quédate solo, aléjate, no te juntes con nadie. Y Dios dice, ese no es mi plan para ti. Tú no necesitas más de ti. Y eso es lo que la mayoría de nosotros siempre buscamos, más de nosotros mismos. ¿Dónde está mi respuesta? Las cosas tienen que ser a mi manera. si las personas no están de acuerdo con lo que yo quiero hacer, así que lo voy a hacer a como yo quiera. La respuesta suele ser, yo quiero más de mí. Y Dios dice, no, tú necesitas más de los que has sido diseñado para completarte. La última vez que yo revisé es que no había mucho de yo en la palabra nosotros. Pero lo que sí quiero que sepamos es que lo que trabaja en nuestros mundos, en este mundo hay una gran razón por la cual nosotros hacemos sándwiches de mostaza a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando hay dos cosas que nos hacen a nosotros estar solos, y es el orgullo y el miedo. Estas dos cosas, somos muy vulnerables al orgullo y al temor. Y esto nos deja en nuestra naturaleza. Y dejemos que estas cosas trabajen en nosotros. Y tomamos decisiones basadas en estas. Y siempre nos guían a estar solos. Y siempre nos guían a la división. El orgullo, yo soy la respuesta. Yo sé lo que está pasando. Yo tengo la manera de solucionar esto. Yo estoy a punto de tomar la mejor imagen en las redes sociales para que todo el mundo pueda ver cómo es que yo quiero que se hagan las cosas. Y miedo es, yo estoy asustado, estoy asustado de lo que está pasando en este mundo, en esta comunidad, en el país. Y pongo el orgullo y el miedo juntos y empiezo a construir murallas. Yo voy a decir, no, en generaciones, clases sociales, grupos étnicos, lugares de financieros, estas murallas son construidas debido a al miedo y al orgullo. Jesucristo enfrentó todos los temores y todas las murallas y se vino a la cruz y tomó una posición de siervo y fue todo lo opuesto al temor. Inclusive, y lo que quiso decirnos, tú no estás viviendo solo porque tu Padre en el cielo. No tienes que estar viviendo solo en esta. Puedes disfrutar de toda esta diversidad que está a tu alrededor. Y Él empezó a guiarnos a través de una comunidad que siempre tiene que tratar de encontrar la unidad y que puede entender que no puede hacer las cosas en Cristo. Aquí está lo que Pablo está diciendo. Si quieres pasar de estar solo a estar junto, todo está en estos pasajes. Primero que nada, tu piedra angular tiene que ser Jesús. Cada uno en esta tienda, todos tenemos una piedra angular. Para algunos, la piedra angular es la piedra que se pone primero en un edificio. Y esa primera piedra tiene que estar bien, bien en escuadra, tiene que ser fuerte, tiene que estar bien construida, porque empiezas a construir en algo que no está fuerte y bien alineada. No importa cuánto tape tú le quieras poner, el edificio va a quedar todo torcido y no va a funcionar adecuadamente. Pero si tú pones esta piedra angular como primer lugar y lo pones en tu diario vivir y te dices, yo voy a construir mi vida en esto, voy a depender en esta piedra angular, mi matrimonio, esto es lo primero que yo voy a pensar. Si ponemos a Cristo Jesús como la piedra angular, todas las demás situaciones van a ser construidas y a crecer y no va a caer y a romperse. ¿Cuál es tu piedra angular? ¿Qué es lo primero que está en tu vida? ¿En qué tú tomas todos los días y dices, ahí es donde yo estoy construyendo mi vida? Así es como este día va a funcionar. Muchos confiamos en el dinero, en la educación, en nuestra propia sabiduría, en la reputación. Yo no sé cuál es, pero todos tienen una. Y Pablo dice, nosotros no venimos juntos a menos que cada uno de nosotros podamos a Cristo Jesús como nuestra piedra angular. Tenemos que someternos a Cristo. Tus habilidades para manejar a diferentes personas está basado en la piedra angular en la que tú confías. Tu habilidad para poder lidiar con diferentes opiniones, con diferentes convicciones, con diferentes pasiones, con diferentes pasados étnicos, tu habilidad para poder manejar estas situaciones de diferentes personas está directamente relacionado con cuál es tu piedra angular. Y si tu piedra angular es Cristo, puede ser como Jesús en la cruz, que cuando la gente que lo estaba crucificando, Jesucristo dijo, Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo. Es, mira, Dios nos está llamando para construir nuestra vida en la piedra angular de Jesús. Y sé que hay muchos cristianos, y tú puedes darte cuenta que su piedra angular no es Cristo. No es para nada, es Cristo Jesús. Su vida no está basada en ello, basada en sus conversiones, basada en lo que está en sus vidas construidas. Y ellos no pueden lidiar con personas diferentes. Porque hay una sola fundación, una sola piedra angular que nos va a unir y ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús nos está llamando a eso. Y lo segundo es, tu lenguaje tiene que ser la escritura. En este pasaje, Pablo habla de dos personas, de un grupo de personas que nunca estaban juntas. Pero ¿cómo se unieron? Porque estaban basados en los apóstoles y en los profetas. Eso es la escritura. Si tenemos el mismo lenguaje, podremos estar juntos. Quiero que entiendas esto. Yo me encanta Cornerstone, porque no es las palabras que salen de nosotros, es las palabras que salen del corazón. Es el lenguaje que sale del corazón. Si tenemos la palabra en el corazón, como dicen los salmos, he guardado tus palabras en mi corazón, así que no pecaré contra ti. Si sus palabras es nuestro tesoro, yo te digo una cosa, cuando tú te encuentres con personas que son diferentes a ti y los tratas de acuerdo a la palabra, estos grupos que solían ser hostiles van a unirse y venir juntos y no solo van a crear paz, sino que se han comportado como una familia. Cuando yo voy a Etiopía y estoy en medio de un servicio, no tengo ni la más mínima idea de qué están hablando. Obviamente están orando a Jesús y de pronto otros dicen, hey, vamos a ir a este pasaje. Y cuando estamos en un pasaje, yo puedo entender. Ayer andábamos en Cherry Hill. Estábamos declarando el evangelio en español. Yo atrapé una de cada cinco palabras y yo decía amén, amén, amén. Porque yo sé en qué está basado esto y es en la palabra de Dios. Hay una familia que está en intimidad cuando hablan el mismo idioma. Yo quiero motivarle a que si usted quiere crecer en poder unir a las personas, es que usted tiene que hablar el mismo lenguaje y esa es la palabra de Dios. Así que quiero que responda esta pregunta. ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Qué tú hablas? ¿De qué tú hablas cuando hablas cuando tú puedes hablar de lo que tú quieras? De alguna manera, de alguna forma, tú traes una conversación cuando ellos te hablan de algún tópico en específico. Ahí es donde tú vas a ver cuál es el lenguaje que está en tu corazón. Eso es lo que te va a mostrar cuál es tu piedra angular. Tenemos que regresar a la palabra de Dios y poder creer que vivamos en acción la palabra de Dios. Y muchas personas ni siquiera van a conocer a Jesús, sino que lo van a conocer a través de cómo tú vives basado en cómo tú manifiestas la palabra de Dios. Y tengo un vecino que me dice, tengo un ataque de pánico. Este vecino no cree en Jesús. Y yo le digo, hey, voy a orar por ti. Y Dios me recordó un pasaje, así que se lo texteé. Y él me manda un emoji con una sonrisa, una lagrimita. Y a pesar de la diferencia que hay entre mi vecino y yo, hablando la palabra de Dios, podemos traer unidad. Porque Dios también lo creó a él, a mi vecino. Y tenemos más cosas que nos unen, que nos pueda diferenciar. Pero tenemos que ir al siguiente paso. Lo que te vincula es el Espíritu Santo. Porque a través de Jesús, ambos tenemos acceso al Padre por un solo Espíritu. Es el Espíritu que nos une, es ese poder. Yo estaba teniendo problemas con qué palabra yo podía usar y muchos de nosotros sabemos el concepto de la sangre de Cristo. Yo decía algo que nos pudiera conectar mejor y yo pensé algo, tiene que haber una manera que podamos encontrar y así que encontré esta palabra que significa vínculo. El vínculo es algo más profundo inclusive que la propia sangre. Y así que el Espíritu Santo es lo que nos vincula con otras personas. No importa lo diferentes que seamos, las diferencias que tengamos, podemos que a esa persona nos ayude y nos complemente en vez de dividirnos. si estamos con personas que tienen el mismo ideas, pero el diferente espíritu, los temas no son los que nos van a mantener siempre unidos. Es el mismo espíritu. Sabes, estar en un matrimonio es difícil, pero primero que nada tenemos que estar seguros que vayamos a la piedra principal de fundación. Y muchas personas dicen, ah, su piedra angular va a ser la felicidad. Y yo le digo, no, no, esa no es la piedra angular tiene que ser Cristo. Y yo pienso que esto y esto y esto es lo que nos va a unir. Y yo les digo, ¿qué tal si la palabra de Dios, qué dice la palabra de Dios acerca de tu matrimonio, de tu compañero? Y después dice, ay, sabes, tengo estos pensamientos y estas ideas. Y él dice, ¿tú con quién quieres casarte? ¿Tú crees que te vas a casar con alguien que no tiene errores? Y usted está diciendo que esas fallas son son razones suficientes para que ustedes te rinden tu matrimonio. Pero si como nosotros no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, las cosas no van a funcionar. No importa cuánto nos pongamos de acuerdo en qué está bien y qué está mal. Jesucristo es el que nos llena con su Espíritu Santo y lo único que tenemos que hacer es decirle hoy, Dios, yo necesito más de tu Espíritu en mi vida. Ese es el vínculo que nos va a tener juntos. Número cuatro. No tengo idea si estoy. Tu familia es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, las personas de Dios, que seamos una familia. En esta familia tenemos que permitir a Dios que siga trabajando y completando nuestras vidas. Vivimos en una sociedad muy narcisista, que somos muy egocéntricas, personas que vienen a la iglesia, creen que la iglesia es como un canal de YouTube. Y dice, este es un canal muy bonito, lo voy a ver, y si no me gusta, lo cambio. En Efesios dice que Dios nos ha hecho como una familia y que tenemos que trabajar juntos hasta que estemos completos. No necesito más de mí. Y cada domingo aquí en América es lo que usted ve, inclusive en las iglesias. Personas se enfocan en más de mí. Tú no necesitas un ayudante que sea idéntico a ti, necesitas una ayuda idónea que tenga diversidad y la diversidad es lo que te va a completar. Y podemos ver cómo eso nos va a completar. Y podemos decir, hey, la iglesia no es algo que yo invierto en mi vida, la iglesia es una familia. Y eso es porque vamos a estar haciendo esta serie que vamos a estar predicando en octubre, que va a ser la vida basada en la fe de Abraham, que lo que realmente se necesita para poder llegar a las cosas que parecen ser imposibles. Vamos a hablar de este asunto los domingos en la mañana. Vamos a hacer un sermón y todos los grupos pequeños van a estar basados en ese mismo estudio. Y estamos pidiendo que el 100% de ustedes se conecten en un grupo pequeño, ya sea online o en persona. Y que todos podamos estar metidos en esto. Cuando estamos en un grupo pequeño y alguien viene con... Las personas que están a nuestro alrededor son como una lija. Ustedes que están aquí son la gente más linda de todos los tres servicios que hemos tenido, pero a veces estamos rodeados con personas que son un poquito diferentes a nosotros y siento que es como un pedazo de lija que empieza a quitar todas las aras ásperas de nuestra vida como si fuese una lija. Y la familia que Dios creó está diseñada para eso, para ayudarnos a nosotros a mejorar. Y el verso 16 dice que todos tenemos que enfocarnos en su cruz. Y nuestra vida muy, muy a menudo estamos enfocados en el lugar equivocado. Y la cruz tiene que ser el enfoque. La cruz fue la batalla que Él quiso que nosotros nos enfocáramos. Como cristianos, muchas veces nosotros peleamos la batalla equivocada. Y nos olvidamos que si queremos dejar de estar solos y poder estar unidos, es que tenemos que enfocarnos en la cruz. Quiero decirte algo. Yo le digo a las familias todo el tiempo, y estas familias están pasando tiempos difíciles y no están muy estables, y sus familias empiezan a tener esperanzas, después la pierden nuevamente. Yo siempre les digo esto. ponga tus ojos en el precio que fue pagado. El precio que fue pagado. El precio que tú tienes que enfocarte es en lo que Cristo hizo para ir al cielo. Y para poder ir al paraíso tienes que hacer las cosas de la forma correcta. Y lo que quiero decirles es que tomen el... quiero decirles que no arreglen las cosas a su manera. Es que ustedes tienen una sola meta y es ayudar a las personas a conocer a Jesús. Si tú haces ese trabajo, vas a tener una eternidad. Así que, ¿cuál es tu enfoque? ¿En qué tú te enfocas? Yo puedo ver una comunidad que no necesita porque hay mucha soledad y todos estamos con este asunto de la pandemia. Las personas están experimentando soledad y temor. Y muchas personas dicen, tú no me entiendes, yo vivo en mucha soledad. Y una vez más traemos el sándwich de mostaza, lo que yo quiero hacerme. Así que yo le digo que deja de hacerse daño a sí mismo. Empiezan a creer y digan, Señor, yo no necesito más de mí, necesito más nosotros. Tu temor te va a dejar, no te va a dejar pensar en eso y tu orgullo te va a decir, no estoy muy convencido de esta idea. Y yo sí lo entiendo, pero no permitas que el miedo y el orgullo te divida y que sigas haciendo solo sándwiches de mostaza, sino que puedas comerte algo un poquito diferente. Yo realmente creo que hay una nueva temporada acá en Cornerstone para un mundo que desesperadamente dice, yo estoy caminando solo. Tú puedes ver que en la camiseta que estamos usando hoy, y quiero que todos ustedes puedan tomar una camiseta de estas y usarla en su escuela, en su supermercado. Yo oro que cuando usted use esta camiseta y si alguien está enfrentando soledad y pueda ver tu camisa, y que pueda acercarse a ti y decir, ¿me puedes explicar de qué se trata esa camisa? Pero también vas a notar que hay un nuevo logo. Y la razón por que estoy introduciendo este nuevo logo es porque yo creo que Efesios 2, del 14 al 21, es lo que nosotros tenemos que hacer aquí en Cornerstone. Es muy obvio que en la camiseta no tenemos el color, pero lo que queremos hacer es que este logo habla acerca de nuestra prioridad. Y es que Jesús es el centro. La palabra Cornerstone significa la piedra angular y el punto del centro de lo que tiene que ser más importante, lo que domine, lo que resalte. Y si nosotros nos enfocamos en Jesús, si tú quieres que todas las demás que están en tu vida se unan, tienes que poner a Jesús en el centro. Hay tres cosas que tienen que ser, tres cosas que están en acciones en tu vida. Y es que tú necesitas la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y las personas de Dios, o el pueblo de Dios. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios y el pueblo de Dios. Estas tres cosas caminan juntas y mantener a Jesús en el centro. Y también no solo nuestras prioridades, sino también nuestra comunidad. Tú lo vas a ver cuando va a los colores. La idea es que queremos todas nuestras culturas puedan unirse, porque eso es lo que el mundo necesita. Así que simboliza las tres culturas que representan aquí a nuestra iglesia. Los latinos, los morenos y los anglosajones o los blancos. Si todos estos tres grupos que son los más mayoritarios aquí en esta área, en nuestra iglesia, si estos tres grupos se unen y empiezan a estar juntos, las personas están diciendo, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué los une a ellos? ¿Qué los pone en el centro? Y podemos decir, es Jesús. Ellos se ven completamente diferentes, son tres culturas distintas, pero ¿qué los une? ¿Qué los pone a ellos en el centro? Y podemos decir, va a ser Jesús. Así que yo quiero que usted se ponga una de estas ideas y que usted pueda decir, yo quiero más de nosotros, menos de yo, más de nosotros. Mientras el mundo está hablando acerca de hacer las cosas solas, es que nosotros como iglesia podemos caminar juntos y hacer las cosas en unidad. Yo quiero pedirles que empiece a pensar y que se ponga de pie mientras usted piensa en esto junto conmigo. ¿Cuál es tu piedra angular? ¿Cuál es tu piedra angular? Aquellas personas con las que tú estás teniendo dificultades para estar juntos, ¿cuál es tu piedra angular que te mantiene junto? Eso es Jesucristo. Y tal vez hoy, mientras estemos orando, tal vez usted nunca ha dicho: Jesús, yo necesito que tú seas mi piedra angular. Si yo no te pongo a ti en primer lugar, yo puedo tener todo este gran trabajo, puedo hacer muchas cosas, pero no van a salir las cosas bien. Así que oremos. Adoramos tu nombre, Jesús. Señor, aquí estamos. Hay mucho en nosotros que nos hace sentirnos cansados y necesitamos un descanso. Y parece que las cosas van y ocurren y ocurren y ocurren. Pero hoy, en este momento, tú dices: yo tengo tu respuesta, y no se trata más de ti mismo. Tú no necesitas un descanso, tú necesitas mi descanso. La solución que tú necesitas es la solución que yo tengo para ti. Y Él nos está invitando a descansar en Él y decir: recogemos a Él, que Él sea nuestra piedra angular, nuestra piedra principal. Y Él nunca nos va a fallar. Él va a remover tu soledad y va a construir una vida con otras personas a tu alrededor. Tú no necesitas a alguien que sea idéntico como tú, necesitas ayuda idónea. Voy a pedir el Espíritu Santo que se mueva entre nosotros. Tal vez usted nunca ha tomado esta decisión por Jesucristo. Voy a pedir este momento: si tú dices, yo realmente necesito entregar mi vida a ti, yo necesito construir mi vida en ti, estoy cansado de construir mi vida en mí mismo, yo necesito que tú seas mi respuesta, de que tú puedas levantar la mano y que usted pueda tomar una decisión voluntaria y decir: Señor, yo te estoy pidiendo a ti que tú seas mi piedra principal. ¿Alguien necesita tomar esa decisión? Y también quiero pedirte aquí, ahora mismo, ¿en qué está construida tu familia? ¿En qué tu matrimonio? ¿En qué tus relaciones están construidas? Quiero que las personas puedan estar junto a ti. ¿Estás dispuesto a romper la soledad? Y sí, Señor, yo quiero construir esto en ti. Si tú quieres levantar o tu propia vida, tu familia, levanta tus manos al cielo. Dile: Señor, te necesito. Señor, empieza a plantar tu palabra. Construye un nuevo gozo para poder leer tu vida. No estamos solos, estamos contigo. Tú estás hablando contigo. Tú nos estás dando tu Espíritu Santo. Pedimos ahora mismo: yo quiero ser alguien que pueda decir: tú eres mi piedra principal, mi piedra angular. Puedo tomar el dolor, la diversidad, aquellas cosas que me hicieron sufrir, y puedo decir: estoy contigo. Señor, que en mí haya tanto de ti, en un mundo que necesita que seamos diferentes, que tú seas mi piedra principal. Llénanos con tu Espíritu Santo ahora mismo. ¿Cómo podemos hacer esto sin el poder de tu Espíritu Santo? Invita al Espíritu Santo a tu vida y dile: lléname, lléname. Espíritu Santo, derrama lo que yo necesito hoy. Es más de ti. Sin ti, ¿cómo yo puedo hacer las cosas? Señor, conocerte a ti hace que las cosas que están parecen ser imposibles en mi vida, solo tú puedes alcanzarlas a través de tu Espíritu Santo. Señor, yo me rindo a ti. No quiero hacer las cosas a mi manera, quiero hacerlas a tu manera. Señor, ayúdame a reconectarme con lo que la iglesia se supone que debe ser. Yo necesito una ayuda idónea. Yo necesito alguien que me complemente. No se trata más de mí. Yo quiero que tú seas mi piedra principal. Yo quiero enamorarme más de ti. La única batalla que yo quiero ganar es la cruz. Señor, te doy gracias de que tú me uses de diferentes maneras. Pero lo único que yo quiero es conocerte más. Conocerte más. Es lo que yo necesito, Dios. Hay una cosa que yo quiero ganar, y si eso me hace pensar que yo estoy perdiendo las otras cosas, pero ganar la victoria de la cruz es más que suficiente. Señor, yo oro en este momento por aquellos que están a mi alrededor, de que tú me des amor y esperanza para todos ellos. Ayúdanos a ganar esto que va a cambiar todo. que nosotros creemos que tú eres la respuesta. Y como la Escritura dice, que juntos nos levantaremos y seremos un lugar donde todos pueden ser salvos y puedan decir dónde está el Dios que yo necesito. Señor, te damos gracias en esta hora. Queremos que tú hagas más que lo que nosotros podamos imaginarnos. Señorito, yo esto te escucho que tú dices en este momento. Deja de condenarte, deja de sentirte menos, sentirte inferior. Y cree que yo te llamo para cosas más grandes. Yo conozco tu historia. Pero quiero decirte que tu vida pertenece a una historia aún más grande, así que no te rindas. Tú tienes más valor de lo que tú te imaginas. Gracias, Dios. Toma este momento y di que tú confías en Dios. Permite que el Espíritu Santo te llene y que Él pueda construir más en tu vida.